Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hola a todos, bienvenidos una vez más en Radio La Vida, nuestro nuevo programa Radio Wunderbar. Hallo zusammen, willkommen bei Radio La Vida. Bei unserem nächsten Programm Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Una vez más, estamos aquí para ofreceros nuestro divertido programa alemán. ¿Qué hacemos nosotros? Alumnos de traducción e interpretación y relaciones internacionales. Aquí compartimos nuestra experiencia de aprendizaje de alemán, hacemos diálogos y entrevistas, contamos sobre su experiencia de Erasmus, estancias en países germanoparlantes y durante la carrera.
¡Oh, mango!
Wir sind wieder da, bei Radio Wunderbar, euch ein lustiges deutsches Programm anzubieten. Wir, Studenten des Studienganges Übersetzen und Dolmetschen und internationale Beziehungen und Übersetzen, machen das Programm. Hier teilen wir mit euch unsere Erfahrung bei Deutschlernen. Wir führen Interviews durch, erzählen über unsere Abenteuer bei Erasmus in Deutschland und im Studium. Y muchos más contenidos os vamos a ofrecer en Radio Wunderbar. Entre ello también música alemana, concursos con bonitos premios, muchas sorpresas y diversión. Und noch viel mehr haben wir für euch vorbereitet. Auch deutsche Musik, Überraschungen, Wettbewerbe mit schönen Preisen und viel Spaß.
Y estamos con vosotros, vuestras docentes. Wir sind mit euch, eure Dozentinnen. Ich, Olga Kurineva, und
Christiane Limbach,
Alice Stender,
Marieke Gohr.
So, wir sind hier, die Studenten des ersten Jahres von Studiengang Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen und Übersetzen Deutsch. Wir sind Deutschanfänger und zeigen euch, was wir schon können. Wir grüßen euch auf diese Art und Weise. Aquí estamos, los alumnos del primer año de la carrera de Traducción, Interpretación y Relaciones Internacionales y Traducción Alemán. Somos principiantes en alemán y os saludamos a nuestra manera.
Hallo, ich bin Carmen. Ich spiele die Geige. Ich spiele das Lied "O du lieber Augustin", auch unter dem Titel "Alles ist hin" bekannt, ist ein seit dem 18. Jahrhundert beliebtes Volkslied und Spottlied über den Hallodri Augustin. Heute will es aufgrund der fröhlichen Melodie und des leicht zu lernenden Textes meist als Kinderlied gesungen.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos aquí con nuestro invitado, Johannes Mirbach, y vamos a hablar sobre las pruebas de acreditación para trabajar como traductor. Empecemos con las primeras preguntas. ¿De dónde es y dónde trabaja usted?
Soy de Bonn, Alemania.
¿Y qué idiomas habla? Mi lengua materna es el alemán. En casa hablamos español. También hablo portugués, francés e inglés. Gracias al trabajo, he aprendido a traducir también del italiano y del neerlandés. He hecho cursos de idiomas en polaco llegando al nivel 13, de eslovaco hasta el nivel 12 y de esloveno hasta el nivel 6. Habitualmente traduzco a todos esos idiomas, pero también he traducido, con ayuda de herramientas de traducción, del danés y del búlgaro, de las cuales no había nadie más disponible para traducir, aunque no hablo con fluidez en las lenguas eslavas. Vaya, ¿y estudió traducción e interpretación? La verdad es que no. Estudié filología hispánica, francesa e inglesa y me licencié en filosofía y letras antes de que existiera en Bolonia. ¿Y por qué eligió la profesión de traductor? Me gusta cruzar todas las fronteras de la comunicación lingüística. Mis primeras traducciones, exactamente del alemán al inglés, fueron crónicas de partidos de fútbol de mis equipos callejeros para amigos en Inglaterra, y tenían carácter informal. Más tarde jugué al fútbol a nivel local en dos clubes de fútbol españoles y en un club de fútbol portugués formado en mi propia ciudad por extranjeros. En un grupo de folclore argentino, era incluso el único no argentino que tocaba el acordeón. Entonces me convenció un amigo madrileño que vivía en Bonn para que me presentara con él al examen de la Cámara de Industria y Comercio de Bonn para obtener el certificado estatal de intérprete y traductor de lengua española. Nos preparamos juntos. Más tarde me examiné también del portugués. Como traductor, puedo jugar con los idiomas y ser útil al mismo tiempo. ¿Y cómo fue su experiencia laboral? Me examiné muy tarde. No lo hice hasta los 31. Al principio trabajaba y durante un tiempo hice traducciones por mi cuenta. Dos amigos de Madrid me dieron las direcciones del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, donde me presenté por iniciativa propia. En el Parlamento conseguí unas prácticas de 3 meses en el verano de 1991. En la Comisión Europea, el jefe de la unidad de traducción al alemán del Comité Económico y Social Europeo me pidió que presentara mi candidatura en alemán. Como no había pasado un proceso de selección, mi tiempo allí se limitó a 4 años. Como autónomo en Bonn, luché por mantenerme a flote. Volví al Parlamento en 1996 para trabajar 8 meses como asistente. En 1998, conseguí un contrato temporal en el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, donde permanecí 4 años y no pasé la oposición en la Comisión y el Consejo en ese tiempo. A principios de septiembre de 2002, fui nombrado diputado procedente de la lista de reserva de la Comisión. Y desde junio de 2003, soy funcionario. Genial. ¿Qué habilidades y herramientas son importantes para un traductor e intérprete? Actualmente utilizamos memorias de traducción comerciales como SDL Trados Studio. Es una herramienta web desarrollada especialmente para nosotros, para trabajar con archivos XML y con la base de datos EURAMIS. Como autónomo, no conocí este tipo de herramientas de traducción. Tenía un cliente en Grecia al que tenía que enviar por fax el trabajo terminado. E incluso el correo electrónico era algo revolucionario. Me imagino. ¿Y cree que un traductor de la UE necesita aptitudes especiales? Claro, tienes que ser capaz de pensar no solo en tu propia lengua, sino también en otras. Si te empeñas en traducir todo palabra por palabra según el diccionario, no eres un buen traductor. Para poder utilizar otras lenguas en la vida cotidiana, me apunté a clubes de fútbol. Hoy canto en un coro que cuenta con unas 33 nacionalidades. ¿Qué importancia tiene la terminología en su trabajo y cómo la aborda usted? Conocí la versión preliminar de la actual base de datos terminológica interinstitucional IATE, del Eurodepósito de la Comisión, durante mis prácticas. Mientras tanto, trabajo en ella junto con otros colegas. Hago entradas e investigo fuentes para ella. Dentro de la comunidad lingüística alemana, celebramos reuniones periódicas como Grupo Interinstitucional Alemán de Terminología. Últimamente nos reunimos sobre todo online. Los colegas alemanes de las Naciones Unidas en Nueva York también pueden participar en el debate. El trabajo terminológico interlingüístico del Parlamento lo organiza ahora la Unidad de Coordinación Terminológica en la web tencort.du y también en Facebook. Parece muy interesante. ¿Y qué opina de la traducción automática? ¿Tendrán menos trabajo los traductores e intérpretes? Muy buena pregunta. La traducción automática ya permite construir frases sintácticamente correctas. Hay que fijarse mucho más para encontrar los errores. Las traducciones automáticas nunca llegan a ser perfectas. En particular, a menudo encuentro errores de referencia. Hay que utilizarla para lo que sirve: investigación terminológica o recuperación de fuentes para citar. También para quitarle trabajo a la redacción. Si no te dedicas a la lingüística, puedes utilizarla para reconocer de qué se habla en un texto y luego decidir qué tratar con más detalle. Lo mejor que se puede hacer es dejar que sea traducido por persona. Y ahora una pregunta muy interesante. ¿Cómo ve las perspectivas de futuro de la profesión? ¿Puede dar alguna recomendación a los jóvenes sobre el aprendizaje de esta profesión? Las instituciones de la UE ya no contratan traductores, pero el perfil del puesto se denomina ahora mediador lingüístico y cultural, con lo que se pretende ampliar las actividades a otros ámbitos. El término mediador lingüístico procede de la extinta RDA. Incluía tanto a intérpretes como a traductores. Ha sido muy interesante. Muchas gracias por su tiempo y mucha suerte en sus futuros proyectos. Muchas gracias a vosotros.
Ja, guten Tag, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind wieder beim
Hola,
Podcast Radio Wunderbar.
A todos, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ja, bei estamos uns, de vuelta en el podcast de Radio Wunderbar. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Os presento a Christiane Maas,
Dozentin und Forscherin an der Universität Hildesheim.
Bienvenida a Radio Wunderbar. Es profesora e investigadora en la Universidad de Hildesheim, en Alemania, y en el Centro de Investigación Leichte Sprache, autora de numerosos artículos sobre este tema. Así que, bueno, las primeras preguntas: ¿de dónde viene y cómo es que se ha interesado por la lengua fácil?
Frau Korinneva, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
Señora Korinneva, muchas gracias por tenerme hoy aquí. Me alegro mucho de haber recibido su invitación. Pues bueno, vengo de la investigación de traducción e interpretación. Estoy formada como traductora e intérprete. En los años 90 estudié en la Universidad de Leipzig y después seguí por la investigación. Y desde el 2010 trabajo en el Instituto de Investigación Traductológica y Comunicación de ahí en Hildesheim. Desde el 2011 soy profesora de lingüística de medios y, por decirlo así, somos especialistas en adaptar textos a distintos públicos. Ahí trabajamos con textos especializados, empezamos trabajando con un traductor especializado y al final, bueno, pues se incorporó todo en este área. Y así empezamos a trabajar la accesibilidad para todo tipo de público, como por ejemplo personas con claridad para personas para con discapacidades cognitivas, entre otras, y este es mi campo de investigación, más o menos. En 2014 creé el Centro de Investigación Leichte Sprache y se ha hecho posible gracias a mis compañeros de trabajo. Hemos hecho distintos proyectos de investigación y me gustaría contarte un poco sobre ellos, si quieres. Además, también hemos publicado una serie de libros para el lenguaje fácil y, entre otras, con mi compañera Ulrike Bredel, que junto a Duden hemos publicado 3 libros. Eso fue en 2016.
Unter anderem eine ganze Reihe von Büchern auch zur leichten Sprache veröffentlicht unter anderem mit meiner Kollegin Ursula Bredel, den Duden leichte Sprache in 3 Bänden. Das war 2016, ist der herausgekommen.
Genial, muchas gracias. Muy específico e interesante. Cuánto trabajo has metido en ello y sobre todo cuántas ganas y también un poco de estrés. Enhorabuena también por sus libros y todo el éxito. ¿Qué idioma hablas? Porque nuestros estudiantes son futuros traductores e intérpretes y siempre se interesan por estas cosas. ¿Podríamos decir que la lengua fácil cuenta como idioma?
Bueno, pues estudiar, he estudiado ruso, inglés e italiano, pero me gradué en inglés e italiano solo. Y luego pasé a la investigación. También he hecho lenguas históricas, así que he visto mucho latín, griego antiguo también, y estudié filología clásica. También estudié algo de francés en la carrera y escribí mi tesis sobre el francés y el otro idioma que añadí por el camino. En el campo de estudios románicos es el rumano y actualmente hablo español también. Y por eso soy profesora de español. Y eso en cuanto a los idiomas, pero para traductora e intérprete me centré en el inglés y en el italiano.
¡Wow! ¡Mis enhorabuenas!
Ya, viele, viele Sprachen schon, ya.
Ya hablan muchos, muchos idiomas.
¿Tenías una segunda pregunta?
Es verdad.
He preguntado por el lenguaje fácil. Sí, esto no es una lengua propia, es una variedad de una lengua propia. O sea que existe un lenguaje fácil para cada lengua propia. Básicamente se trata de expresar una lengua propia en una forma más comprensible. Por tanto, es una variedad que en una situación específica se dirige pues, a un grupo de personas que tienen requisitos previos para la comprensión, por ejemplo. Y en este sentido, el lenguaje fácil no es una lengua propia, sino una variedad lingüística.
Muchas gracias. Ahora sí que está todo más claro. ¿Y cómo fue su experiencia laboral? ¿Se le da suficiente importancia al lenguaje fácil en Alemania? ¿Qué opina usted?
Pues, de hecho, el interés por el lenguaje fácil ha aumentado mucho en los últimos 10-15 años. Alemania empezó relativamente tarde con el lenguaje fácil y hay otros países, no como otros países del norte de Europa, como Noruega y sobre todo Finlandia, que llevan décadas utilizando el lenguaje fácil y han acumulado mucha experiencia también con diversos proyectos prácticos y de investigación. En realidad, Alemania no empezó a ocuparse del lenguaje sencillo hasta el 2006. En esta época se fundó la página web de lenguas fáciles y hubo un proyecto también con la Unión Europea en el que unieron fuerzas y desarrollaron un conjunto de normas prácticas para varias lenguas individuales, que ya ha tenido una influencia formativa en el desarrollo de la lengua respectiva en muchos países europeos. En Alemania nos encontramos en una situación especial en la que la lengua fácil se ha abierto camino en la investigación a gran escala. Este es nuestro centro de investigación sobre el lenguaje fácil y otros lugares de Alemania donde realmente se está investigando en distintas áreas. Por un lado, en el lado de los textos, por así decirlo, ¿cómo tengo que enseñar los textos para que sean realmente comprensibles? Pues, ¿son correctas las suposiciones que tenemos en la práctica? Entonces, ¿hasta qué punto la intuición nos lleva a buenos resultados? O si, bueno, los textos son más técnicos, por ejemplo, en el campo de la medicina, el derecho u otros, como hay que diseñarlos para que puedan funcionar. Eso no es algo que funcione intuitivamente. Hay que investigar para que los textos funcionen, porque no se trata solo de la comprensibilidad, sino también de la aceptabilidad. Por eso, si un texto es demasiado ligero o si viene acompañado de imágenes infantiles, la gente también se siente fácilmente tocada. No entienden, no son lo suficientemente inteligentes, pero para otro texto, por así decirlo. Por supuesto, esa es una impresión que no quieres crear y hay estrategias que puedes elegir, pero no se inventan sin más, sino que se desarrollan y prueban con distintos grupos de usuarios. En principio, este es el tema de nuestra investigación sobre el lenguaje fácil. Se utiliza sobre todo en el ámbito del deterioro cognitivo, la discapacidad cognitiva, pero por supuesto hay muchos otros grupos, por ejemplo, personas mayores con principio de demencia, que también se benefician de la información en lenguaje fácil y que pueden necesitar otras características de los textos. Y bueno, en Alemania tiene un papel especial en este sentido, ya que se ha desarrollado un trabajo de investigación y, por otro lado, tenemos requisitos legales de lenguaje fácil en determinados ámbitos, por ejemplo, en la comunicación jurídica y también en la comunicación en las autoridades públicas por parte de ministerios, distritos o ciudades. Y estos también tienen que tener textos en lenguaje fácil en sus páginas de inicio. Tienen que tener textos en lenguaje fácil en sus páginas de inicio, lo que ha dado lugar a una gran visibilidad en los últimos años. Y podemos ver que se está avanzando mucho en los debates y en la práctica de los textos.
Sí, muy detallado, gracias. ¿Y qué habilidades y herramientas son importantes para un traductor e intérprete de lenguas fáciles? ¿Hay también traductores e intérpretes o en realidad solo traductores?
También existe la interpretación en el lenguaje fácil. En realidad se trata de un campo completamente nuevo, así que completamente nuevo me contradicen los intérpretes. En los últimos 5 o 6 años esto ha empezado a suceder y es un desarrollo que ahora estamos viendo mucho en el campo de comunicación accesible. Los investigadores, entre los que me incluyo, primero dicen, en realidad no se puede interpretar en un lenguaje fácil porque hay que planificarlo de antemano. Hay que planificar de antemano pasar cómo puedo definir esto y en una situación de interpretación no hay lugar para decir ahora explico este término. Pero bueno, la práctica nos ha superado y hay intérpretes de lengua fácil que tienen éxito y trabajan bien y que son contratados simultáneamente, en parte en entornos simultáneos para conferencias, por ejemplo, sobre todo en el campo de la inclusión, pero también existe la interpretación individual en el sentido de la interpretación susurrada en el ámbito de la participación pública, en los parlamentos municipales o algo así, donde las personas con deficiencias cognitivas pueden hacer una solicitud y un intérprete se pone a su lado para interpretar en un lenguaje fácil. Así que, bueno, en este sentido sí, también hay interpretación, la hay, y ahí sí que simplemente ayuda a saber interpretar. Por supuesto, aprender las reglas de la lengua fácil no es algo que se puede hacer en 3 horas. Luego, en interpretación, pero hay posibilidades, por ejemplo, ofrecemos cursos o formación para personas que ya están en el mercado con distintos idiomas y están construyendo un segmento ahí. Y, por otro lado, hay personas que trabajan en el campo de la lengua fácil y luego adquieren conocimientos de interpretación. Por un lado, hay personas prácticas que tienen mucho contacto con los grupos destinarios y que a veces producen traducciones realmente pues, buenas. Y por otro lado, hay vías académicas. Por ejemplo, en la Universidad de Hildesheim se puede estudiar comunicación accesible, como por ejemplo un curso de traducción. Y también tenemos la traducción y el lenguaje fácil que forman parte de la formación.
Yo diría que es importante que se pueda estudiar como es debido en la carrera. Sí, eso es genial. Es bueno saberlo. Tal vez podamos unir eso en algún momento. Definitivamente, se lo haremos saber a los estudiantes, una información verdaderamente interesante. ¿Y qué recursos tienen para facilitar el lenguaje y explicar la terminología?
Pues la terminología es verdaderamente importante. Y a los traductores e intérpretes siempre nos viene bien familiarizarnos hasta cierto punto con el campo, hablando terminológicamente, y poder así adquirir experiencia. En el caso de la lengua fácil, aunque interpretes un término, tienes que saber lo que significa y puedes aprender a definir términos fácilmente. Tenemos módulos de definición en cierto sentido típicos que dicen, decimos a qué grupo pertenece esto, es decir, un nivel por encima de eso. También se puede hacer definiciones en lenguaje fácil que son más fáciles en términos de redacción lingüística, que es algo que se puede aprender. Pero bueno, también trabajamos con expertos en esta comunicación especializada. Esto significa que cuando tenemos un proyecto de traducción suele ir seguido de una apropiación técnica. técnica. Esto se debe simplemente a que con el lenguaje fácil también generalizamos. Tenemos que eliminar parte de la información y también tenemos que quitarla de nuestros textos si son demasiados largos. Así que digo, tomemos una carta de la oficina y tiene 3 páginas y luego explican los bloques de construcción. Entonces tiene 36 páginas al final. Y entonces es fácil a nivel de palabras y frases, pero el texto es demasiado largo. Entonces, has fallado en el nivel de texto y eso no ayuda en absoluto. Y en consecuencia, con el lenguaje fácil, es importante fijarse en la situación o en el de destino meta. Imaginamos que una persona llega a una situación y quiere actuar basándose en este texto. La información que necesita debe ser correcta y esto significa que los textos de partida son para nosotros material informativo para el diseño de los textos de llegada o se trata de la funcionalidad de los textos de llegada. Y bueno, queda claro que los textos funcionan especialmente bien. ¿Qué se quiere conseguir con los textos? ¿Qué tipo de acción hay que llevar a cabo con ellos? ¿Y en qué sentido solemos tener contacto profesional con los clientes?
Sí, así es. Así es como lo ve ahora, que hay un público objetivo y también el contexto es probablemente muy, muy importante. Siempre es así, pero en este caso probablemente aún más. Y mi siguiente pregunta.
Sí, de hecho, perdón, los traductores nos enfrentamos a todas las cuestiones, problemas y retos habituales de la traducción y la interpretación simplemente de una manera más marcada, hasta el punto de que todo esto no nos resulta extraño. Perdón, le interrumpí.
No, no pasa nada. Sí, muy, muy interesante. Eso significa que mi siguiente pregunta es innecesaria probablemente. ¿Qué opina de la traducción automática? ¿Es probablemente eso probablemente no sería aplicable para lenguaje fácil en absoluto, verdad?
Bueno, digamos que se está investigando y es cuestión de lo que se necesita de textos. De hecho, por el momento funciona peor que en la traducción interlingüe, que porque trabaja de forma tan diferente en ese sentido, que realmente necesitaría estrategias de generalización, deberían necesitar estrategias de explicación, algo que las máquinas no son capaces de hacer por el momento. Por otro lado, hemos visto lo que pueden hacer los sistemas de IA y inteligencia artificial, y actualmente ya hay grupos de investigación que trabajan en la implantación de un lenguaje sencillo. Resulta evidente que en esos casos los textos no son tan potentes como los elaborados por los traductores para situaciones concretas. Por otro lado, si la IA funciona bien, estos textos pueden seguir funcionando mejor que el texto original. Y bueno, básicamente lo que necesitamos son textos comprensibles en cualquier situación de interacción. Estamos rodeados de textos de expertos que son demasiado difíciles para las personas a las que se dirigen. Y si la IA puede crear soluciones parciales, al menos en ese ámbito, estaremos mejor. Simplemente creo que los traductores humanos, especialmente en el campo del lenguaje fácil, no tienen alternativa. Tendrán que seguir existiendo si queremos que la comunicación funcione.
Sí que parece mucho trabajo. Probablemente los sistemas de traducción automática ya son útiles para que al menos te ayuden, como dicen. ¿Y cómo ve la perspectiva de futuro de la profesión de traductor en el terreno del lenguaje fácil? ¿Puede recomendar a los jóvenes que se dediquen a ello?
De hecho, creo que en general en el ámbito de la comunicación accesible, y claro, hablando de Alemania, porque por supuesto depende de la base jurídica, no son excelentes. Me corrijo, las bases que tenemos en Alemania son, por supuesto, también europeas y tenemos una legislación sobre accesibilidad a Internet que debe aplicarse en toda Europa. No sé exactamente cuál es la variante española, pero que los organismos públicos tienen que dirigirse a sus ciudadanos mediante formas que sean comprensibles y eso incluye un lenguaje fácil y que tienen derecho a ello desde una máquina expendedora de billetes hasta una cuenta de Instagram. Eso es un hecho y se da en toda Europa. Esto significa que no situaría la lengua fácil de forma aislada, sino el conjunto de la accesibilidad como perfil profesional en el ámbito de la traducción. Es decir, tenemos personas con diferentes condiciones de partida. Ellas se enfrentan a diferentes barreras y algunos no pueden ver nada, otros no pueden oír y otros tienen necesidad de comprensión, por lo que existe una barrera cognitiva y otros tienen una barrera lingüística, o sea, no conocen la lengua y entonces te encuentras con 5 oraciones subordinadas, que es demasiado. Por tanto, hay distintos tipos de barreras y sin duda se necesitan traductores expertos en este campo y eso es algo tan general que ninguna máquina podrá hacerlo. En otras palabras, hacer las cosas accesibles en general, en consecuencia también hemos diseñado nuestro programa de licenciatura de tal manera que tenga una estructura transversal y no diga aisladamente formamos traductores de lenguas fáciles, sino expertos en el campo de la traducción para una comunicación accesible y creo que las posibilidades son excelentes, tanto en el campo de interpretación, es decir, las traducciones espontáneas, como en el de la traducción. Por ejemplo, un gran campo de nuestro país que atrae a mucha gente en el subtitulado en directo, en las instituciones mediáticas. También es un trabajo de interpretación y casi de televisión para formatos de directos de eventos deportivos, por ejemplo. El hecho de que el subtitulado en directo sea en diferido y intralingüístico, y esos son intérpretes que están ahí trabajando. Así que es un nuevo campo de trabajo y merece la pena implicarse.
Muchas gracias. Sí, en España también está cada vez más cerca. Seguramente algunos estén adelantados y tengan que esforzarse aún más. Creo que ese es el futuro. También suena muy bien así. Gracias de nuevo por su tiempo y por su valiosa información. Ha sido muy, muy, pero que muy interesante para nosotros y te deseamos mucha suerte y éxito en tus futuros proyectos.
Ja, für Ihre Zukunftsprojekte.
Vielen Dank. Muchas gracias, gracias de nuevo por la invitación y me alegro de que haga posible este tipo de presentaciones y bueno, le deseo mucha suerte y saludos a sus alumnos.
Gracias, igualmente, desconocida, pero gracias igualmente.
Muchas gracias.
Hey, kommst du mit, dann pack zusammen. Mit dem Südwind will ich gehen. Lass mich von Sonnenstrahlen kitzeln und durch Wolkenschlösser wehen. Dort will ich die Farben jagen, die durch meine Träume ziehen. Was wäre, wenn wir's einfach wagen? Los, komm mit, lass uns gehen. Wir steigen auf, gefüllt mit Wünschen, schwebt mein lila Luftballon. Blumen werden bunte Punkte und die Erde schwebt davon. Unter uns der Sternenhimmel und ein grünes Drachentier bläst Melodien aus seiner Nase. Los, komm mit, folge mir. Ich schreibe einen Song, ich fantasiere, lass neue Welten explodieren. Sing meine Träume am Klavier, schreib so wie es sein soll auf Papier. Hey, wie sieht's aus? Kommst du mit, dann flieg mit mir. Planet 21DC400, wir landen sanft im Wolkenschnee. Wohin wir treten, schimmern Lichter. Sie führen uns hin zum Spiegelsee. Hörst du das Flüstern unserer Träume? Es kommt ganz tief vom Meeresgrund. Holt die Luft, wir tauchen unter, sind ganz nah, wir greifen uns. Ich male ein Bild, ich schreibe einen Song, ich fantasiere, lass neue Welten explodieren. Sing meine Träume am Klavier, schreib so wie es sein soll.
Ich mal ein Bild, ich schreib einen Song, ich fantasiere, lass neue Welt explodieren. Sing meine Träume am Klavier, schreib so wie es sein soll auf Papier. Denn so sieht's aus, machst du mit, dann sing mit mir.
Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio Wunderbar. Hoy tenemos con nosotros a Michael Müller, el primer traductor en el Parlamento Europeo. Nos habéis enviado preguntas y a eso es lo que va a responder hoy. Bueno, bienvenido, Michael. Los del podcast en alemán Radio Wunderbar de la Radio Lavide estamos muy contentos de tenerte con nosotros en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla.
Muchas gracias, Olga. Sí, yo también me alegro.
Bien, entonces, ¿dónde eres, Michael, y dónde trabajas? Para que nos situemos bien.
Pues pasé mi juventud en Herford, en Westfalia Oriental, y luego estudié en Bielefeld, también en Westfalia Oriental. Por aquellos tiempos todavía se podía estudiar filología eslava allí. Así que cuando terminé, de allí me fui a Bruselas, y de Bruselas a Luxemburgo. Y allí es donde sigo.
Estupendo. ¿Y cuántos idiomas hablas?
Bueno, evidentemente, primero tienes que conocer bien tu lengua materna. Eso es importante. En mi caso es el alemán. También hablo inglés, francés, ruso y polaco. El ruso se me ha oxidado un poco con los años. El polaco ha ido ganando terreno. Además, mi mujer es polaca, lo que quizá hace más fácil entender por qué el polaco tiene prioridad para mí. También hablo un poco de lituano y un poco de español, pero este se me da mucho mejor entenderlo que hablarlo, como el italiano. Nunca me he sentido cómodo hablando español, no sé. A veces uno tiene afinidad por ciertos idiomas y, curiosamente, yo nunca he tenido afinidad por el español. A otras personas les encanta el español y les entusiasma mucho, pero a mí nunca me ha ido bien. Lo he intentado ya 4 veces y fracasé todas.
Bueno, eso te tienen que dar bien todos los idiomas. Hay muchos otros idiomas bonitos, ¿no?
Es que a mí se me dan mejor las lenguas minoritarias, diría yo. Entre tanto, he aprendido un poco de estonio, pero no podría decir que soy capaz de hablarlo, ya que solo lo entiendo hasta cierto punto, así que no es mucho. Para los alemanes, el neerlandés es siempre un idioma relativamente fácil de aprender, que al menos se puede entender. Yo diría que entiendo como un 60, de un 50 a un 60% del neerlandés. Parece que traduzco también del holandés por error, pero es que es mucho más sencillo. Las expresiones que se usan son similares a las del alemán y son muy hermosas. Las expresiones en holandés son muy, muy visuales y moldeables, así que en nuestro trabajo a menudo copiamos las del neerlandés, si queremos llegar a ideas bonitas.
¿Crees que el neerlandés es más bonito que el alemán?
Eso sería exagerar, pero para mí el neerlandés es una lengua muy bonita. Me parece una lengua melodiosa y muy colorida y expresiva. Hace poco subtitulé una película del flamenco al francés del Flandes y fue muy divertido, aunque la película en sí era muy triste. Pero el trabajo de subtitulación como tal fue muy divertido.
Sí, son ámbitos estupendos los que manejas. Genial. Entonces, ¿estudiaste traducción e interpretación o solo filología eslava y lingüística?
En realidad, acabé donde estoy por cosas de la vida, por así decirlo. Estudié filología eslava. Primero, empecé estudiando lingüística y durante mis estudios, filología eslava era solo una especialidad. Pero resultó ser que no era viable. No puedes especializarte en lingüística y cursar filología eslava como una especialidad secundaria. Simplemente no se puede. Antes, había estudiado ruso durante 3 años en Herford, en la escuela en Alemania Occidental, pero con una profesora búlgara que no nos enseñaba muy bien la fonética. Luego entré en la universidad y creía que yo ya sabía hablar ruso, pero fue un desastre, más o menos. No podía, definitivamente no podía. Y, de hecho, habría necesitado un curso de idiomas, un curso preparatorio que otras universidades tenían en aquella época. En Berlín, por ejemplo, primero hacías un curso de ruso durante 1 año y luego estabas lo suficientemente formado para empezar la carrera. Pero, por desgracia, en Bielefeld no era así y los profesores tampoco eran muy buenos. Más tarde vino una profesora de Petersburgo. Era muy buena y nos ayudó mucho con la fonética. Avanzamos mucho. Lo que también nos ayudó, por ejemplo, fue que de vez en cuando cantábamos canciones rusas. Solo puedo recomendarlo, la verdad, y para el alemán también. En cuanto a los estudiantes de Sevilla, también lo recomiendo, si se tiene el oído adecuado. Cantar es increíblemente beneficioso. Es increíble lo que ayuda con la fonética. Se puede aplicar mucho mejor lo que se ha aprendido. El problema es que no puedes utilizarlo bien del todo. Y si hablas con alguien, puede que no te entienda bien porque tienes acento. Por ejemplo, mi acento en alemán y en ruso no era muy bueno al principio. Pero a base de cantar y de estar siempre en contacto con hablantes nativos, se volvió mejor. Mucho más bonito.
Y de eso también nos daremos cuenta nosotros, que también cantamos en clase. Soy profesora de alemán en la universidad y cantamos de vez en cuando. Yo también me he dado cuenta de eso y hay que profundizar más. Muy buena observación, muchas gracias. Y bueno, luego te hiciste traductor, ¿no?
Ahora mismo me he apartado un poco del tema. En mis estudios escogí filología eslava como especialidad, después de ver que no funcionaba como especialidad secundaria. Mientras tanto, seguía trabajando y en algún momento acabé en Bertelsmann. Ahí revisaba enciclopedias monolingües en alemán, en la editorial Lexikon Verlag. Era revisor y corrector. Estaba en este departamento editorial, pero también hice un diccionario ruso. Y, de hecho, ese fue el único trabajo bilingüe que tuve. En general, solo era un revisor de alemán. Y entonces, cuando en algún momento de 2004, a finales de 2004, creo que fue el periódico Süddeutsche Zeitung. Sí, fue en el 2004. En el Süddeutsche Zeitung vi un anuncio del Parlamento Europeo, o más bien de la Unión Europea. En aquel momento no era el Parlamento explícitamente, era la Unión. Buscaban a personas que hablaran las nuevas lenguas de los 10 nuevos estados miembros de aquel momento. Mi polaco había mejorado entre tanto, así que pensé, bueno, yo hablo polaco, voy a intentarlo de nuevo. Fui a por ello con demasiada confianza y, graciosamente, funcionó, aunque mi traducción no fue la mejor. Tuve que traducir del inglés y del polaco, pero también tuve que demostrar allí algunos conocimientos sobre la UE. Eso también era importante.
Musste allerdings auch noch einiges an Wissen über die EU dort reproduzieren. Das war auch wichtig. Habe dann bei dieser
En la traducción que tuve que hacer del inglés, no traduje la última oración, por ejemplo. No sé por qué no la traduje, pero no lo hice. Al cabo de un tiempo, adquirí un poco de experiencia en la EPSO, la Oficina Europea de Selección de Personal. Yo mismo he revisado allí exámenes, textos más bien cortos. y sé cuánta deducción hay detrás de no traducir la última oración, algo que es realmente difícil de hacer hoy en día. Creo que solo fue cuestión de suerte que lo consiguiera en aquel momento. Pues bien, acabé trabajando en Bertelsmann. Luego me preparé para este examen de la EPSO y entonces empecé también allí a trabajar, por lo que tuve que irme acostumbrando poco a poco a trabajar de manera autónoma y también a adquirir clientes. Es decir, hice un esfuerzo para poder traducir el del polaco o poder trabajar en proyectos relacionados con el polaco y con el ruso. Fue difícil porque a mí me gusta el polaco y en aquella época era más difícil poder trabajar con él. Así, por ejemplo, es como acabé traduciendo polaco y alemán para el diccionario Pons. Eran ciertas partes con las que trabajaba, no el diccionario entero, unas 150 o 200 páginas o algo por el estilo. Sin embargo, luego tuve que empezar de nuevo con un profesor de traducción, que más tarde se trasladó de Bielefeld a Innsbruck, a hacer traducciones del ruso. Es decir, tuve cierta formación previa. Sin embargo, considero que he acabado donde estoy por cosa del destino. En realidad, soy editor. Eso es lo que he aprendido ahora. Y la traducción es a lo que me he dedicado en estos últimos 10 años. Desde 2010 que estoy en la UE. Quiero decir, en los últimos 12 años. Sí, yo diría que me puedo adaptar bastante bien al público meta, por ejemplo. Además, en mi nuevo trabajo ya no se trata solo de traducir, sino de subtitular, algo de lo que acabo de hablar, crear y grabar radiotextos. Por eso es de suma importancia que la traducción esté orientada a un público meta. Los estudiantes de Sevilla seguro que también lo saben. Los clientes te piden textos que quieren que estén más o menos localizados. Me parece que hoy en día la localización es mucho más importante que la traducción. Y mientras tanto, la traducción se ha vuelto relativamente más fácil gracias a las herramientas de Internet. Este es un tema que también debería abordarse. Cada vez es más importante ser muy bueno en tu lengua materna. Saber formular de forma excelente de una lengua a otra y tener una formación que permita cubrir un abanico muy amplio de temas. Por ejemplo, manejarse bien en el lenguaje del ámbito del fútbol o saber lenguaje deportivo, pero también político. Tener una gran cultura general y conocimiento del mundo es increíblemente importante.
También te puedes especializar, ¿no? Para un ámbito en sí, tienes que preguntarte a ti mismo qué competencias crees que tienes, qué haría falta en ese ámbito o campo para un intérprete o un traductor, o qué herramientas puede necesitar este profesional.
En cuanto a las competencias, sin duda hoy en día son distintas a como eran antes. Pienso en los compañeros traductores que he conocido, los que han estado con nosotros desde hace mucho tiempo en el Parlamento de Luxemburgo, proceden de otro tipo de educación. Algunos de ellos todavía dictan todo, tienen un dictáfono y luego se encarga la secretaria correspondiente. Un texto antes se trabajaba con una máquina de escribir y con el tiempo con un ordenador. Tengo la sensación de que hoy en día se trata mucho más de velocidad.
El dictado es algo que no hay que hacer necesariamente con rapidez. Tiene que ver con una especie de genio y con que seas alguien capaz de formular con ingenio, algo que, en mi opinión, hoy en día está pasando un poco a segundo plano, porque muy a menudo te enfrentas a textos traducidos por máquinas, en los que se traduce, por así decirlo, y nosotros nos limitamos a hacer la posedición o la revisión. Creo que hoy en día hay que ser mucho más flexible. Como en el pasado, uno debe estar abierto a las innovaciones técnicas. Un ejemplo muy bueno ahora es el TIPL, que apareció en el mercado hace 5 años, creo. Y la traducción realmente... La traducción en línea ha elevado la traducción en Internet a niveles impensados. Recuerdo la primera vez que vi un texto que fue traducido por TIPL. Pensé que ahora somos innecesarios, pero no es así. Cuanto más trabajas con traducción automática, más cuenta te das de que uno nunca llega a ser innecesario del todo. Puede que todo el proceso de traducción sea más rápido, mucho más rápido. Pero al fin y al cabo todavía se necesita una persona que controle todo el proceso. Dejar que solo la máquina traduzca todo es completamente imposible. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a las innovaciones tecnológicas. No hay que tener miedo de ver textos hechos por un ordenador. Eso también es importante. Hoy en día es más habitual que tu ordenador reciba textos que luego tienes que corregir y revisar que recibir textos de traductores.
En parte, ese es probablemente el futuro. En parte nos sustituiremos, en parte nos complementaremos. Y dependiendo de si nos paramos a organizar o diseñar, no lo sé.
Sí, eso creo. Ese es el futuro. Pero no hay por qué tenerle tanto miedo. Un poco de miedo se puede tener. A veces puede que hasta sea bueno tener un poco. Tener un poco de mieditis para así mejorar. Pero también es muy importante que confíes en tus propias habilidades. Sí, eso es increíblemente importante. Eso era muy importante también en el pasado. Cuando algo salía mal, poder decir, normalmente puedo hacerlo y ahora puede que simplemente me ha salido mal una vez. Con el volumen de textos que tenemos, puede suceder de vez en cuando que una oración esté mal traducida. Pero esto es más bien la excepción que la regla.
Yo también lo creo. Esa sería además la siguiente pregunta. ¿Dirías que un traductor que trabaja en la Unión Europea necesita una serie de aptitudes especiales en comparación con otros ámbitos?
Vaya, es una buena pregunta. Es algo que me había planteado. En el pasado hubiese dicho que sí. Sí, en el pasado habría dicho que se necesita bastante más. El ánimo de aprender idiomas, bueno, de aprender aún más idiomas. No sé cómo es en Sevilla. Normalmente trabajas con 2 o 3 idiomas. No es un conglomerado tan grande, pero en la UE se exige, sobre todo en el Parlamento. Y ahí también estuve yo anteriormente, en el Comité Económico y Social Europeo. Ahí se exige saber traducir desde lenguas minoritarias. Esto es, lenguas como son el lituano, el estonio, el letón o incluso el maltés, aunque no suele ser tan habitual en nuestro caso. Eso lo suelen hacer los malteses entre ellos. Conocen muy bien el inglés y hacen una versión inglesa para ellos. Así es más fácil para todos. El maltés es, junto con el irlandés, uno de los idiomas más increíblemente herméticos. Como extranjero, no te puedes meter de lleno. Tampoco conozco a nadie que sepa irlandés. Sí, siempre fueron los propios irlandeses los que traducen al inglés. Y así...
He visto también que estás en la unidad de lenguaje claro y verificación de textos, ¿no? Al menos eso pone aquí. ¿Hasta qué punto es importante este lenguaje claro y sencillo? ¿Qué importancia tiene ahora este lenguaje?
Es wird ja immer wichtiger, weil,
pues auch immer mehr es que cada vez es más importante porque hay más gente que no habla el idioma particularmente bien. Por ejemplo, cuando piensas en los inmigrantes, lo primero que uno supone es que tienen problemas con textos jurídicos. Cuando te dicen lo que tienes que hacer, no entiendes nada. Por eso, el Parlamento Federal Alemán cuenta desde hace tiempo con un equipo que se ocupa de simplificar los textos legales. Y con nosotros ocurre básicamente lo mismo. Simplificamos los textos para que se entiendan a la primera. Sí, ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, cuando editamos las noticias, las traducimos primero. Nos llegan del inglés, las traducimos, las localizamos al alemán y luego las grabamos. Por supuesto que luego también tenemos que pensar en varias cosas mientras traducimos. Cómo suena el conjunto, que no podemos leer demasiado rápido, por ejemplo, ya que tienen que llegarle a todo el mundo. Ese es el verdadero objetivo para un lenguaje claro. Debo prestar mucha atención a lo que traduzco, cómo traduzco.
¿Para quién?
Para quien traduzco, ahí estamos de nuevo en la orientación al grupo meta. Sí, es importante. Una palabra clave en la localización. Yo traduzco principalmente para nativos, pero para nativos con un vocabulario más limitado. Tal vez puedes reformular, aunque eso no quiere decir que copiemos este lenguaje sencillo del Parlamento Federal. A eso también le temía yo al principio. El lenguaje sencillo está realmente muy, muy limitado. De hecho, no tiene mucho que ver con el lenguaje claro. Realmente, el lenguaje sencillo es también un lenguaje con el cual se pueden llegar también a personas discapacitadas. Sí, ese no es nuestro objetivo. Para nosotros, el objetivo es reformular las cosas de manera comprensible. Cercano para el ciudadano, como decimos siempre nosotros, ¿no? Es otra forma de decirlo. No un lenguaje claro, sino uno cercano a la gente. Sí. Creo que es una buena manera de describirlo, para que los ciudadanos lo entiendan bien, porque la política está hecha para ellos. Sí, tiene que ser comprensible de alguna manera.
Sí, por supuesto, para su tranquilidad. Sí, sí. Y además, resumiendo, ya que no nos queda mucho tiempo, ¿cómo ves las perspectivas de futuro de la profesión? ¿Recomendarías a los jóvenes que la aprendan?
Bueno, yo no soy el mejor asesor en ese sentido, ya que no vengo directamente de estudiar traducción. Sí que disfruto enormemente de ella. Creo que en un futuro seguirá existiendo la traducción literaria. Quizás en plena automatismos, pero se seguirá necesitando, sin duda, un proceso de posedición muy minucioso, en el que las frases que genere la máquina en cuestión se reformulen adecuadamente, por lo que la mayoría no quedarían tal cual. De eso también me doy cuenta en nuestros textos cuando reformulamos. Nos encontramos con textos muy complicados que requieren bastante más trabajo para hacerlos legibles. A mí también me gusta estar satisfecho con lo que hago.
Y si a los jóvenes les gusta esto, entonces también deberían escoger esta profesión.
Tal vez sea más probable que en el futuro la traducción se trate de un trabajo altamente especializado. Es realmente un arte. Pasamos de una profesión con la que te puedes ganar la vida a un trabajo complementario. Puede quizás que uno tenga otro trabajo y que después tome proyectos de traducción que estén, por desgracia, mal pagados. Creo que este suele ser el gran problema que le encuentra la traducción. Es un trabajo que considero mal pagado.
Sí, sí, es verdad. Pero bueno, siempre intentamos hacerlo lo mejor posible. Y si nos gusta, pues siempre compensa. Y a través también de otras actividades. Como dices, en el ámbito audiovisual y en otras áreas. Pues también se puede complementar esta profesión.
De hecho, no creo que este sea el futuro. No creo que solo acabemos traduciendo obras literarias o escritas, sino que también traduciremos algunas.
Diese anderen Fähigkeiten uns.
Para ello se necesita volver a adquirir ciertas competencias, por así decirlo.
Pues muchísimas gracias, Misael. Ha sido muy amable por tu parte haber sacado tiempo para nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
So, das war's für heute.
Oh mein Gott!
Hat es euch gefallen? Dann kommt und hört uns jeden letzten Donnerstag des Monats bei Radio La Vida, Radio Wunderbar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? Entonces escuchadnos cada último jueves del mes en Radio La Vida, Radio Wunderbar. Adiós, chus.
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnet, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir, ich sage Hallo. Wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Hey. Hallo, salut, ciao bella. Habibi, wie geht es dir? Merhaba, mi amigo. Komm, ich teile mein Glück mit dir.